Bueno, pues vamos a continuar en el capítulo 8 de Romanos. Nos quedamos casi en la tercera parte, es un capítulo largo, pero estamos ahora sí que en el ecuador de la carta, estamos prácticamente ya a la mitad. Y pues como me gusta hacerlo, ¿no? Un poquito del resumen de lo que estuvimos hablando, de lo que más bien el apóstol Pablo nos estuvo explicando, en todo este desarrollo de toda esta idea, desde el capítulo 1 hasta este punto en el que él hace como una declaración muy honesta cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él reconoce que su condición pecaminosa viene de nacimiento, o sea, ya nació mal, ¿no? Así como diríamos, ya nació así, ya no le puedes hacer nada, ya vino así de fábrica. Entonces, ya de fábrica ya salió con una condición que él resume como de, pues, qué miserable de mí. El pecado está en mí, el pecado está en mis miembros, en mí, ¿no? Ya no es algo que necesite como que ir a la escuela del pecado para aprender. Bueno, algunos ya la perfeccionan, pero en realidad ya hay demasiado en nosotros como para no reconocerlo. Entonces, la solución a ese problema, porque pues es un problema, el problema del pecado es que es muerte. O sea, la conclusión del camino del pecado es la muerte, y lo paradójico del asunto es que el pecado usa la misma ley para acusarnos o para condenarnos, ¿no? O sea, por eso decíamos que realmente el pecado es como muy malo, ¿no? El pecado sí realmente es así terrible, porque resulta que nos incita a pecar, nos motiva a transgredir la ley, y ya que transgredimos, ya que nos convenció de hacer lo malo, luego va y nos acusa y entonces nos dice: mira este pecador, ¿no? O sea, mira este transgresor, pues ahora a ver qué le toca de castigo. Entonces dice: no, pues, ¿cuál es la solución a eso? La solución es, lo que dice Pablo, pues ya rompe esa relación. Ya, si no te puedes divorciar de esa persona porque pues ya está así como muy codependiente la relación, pues ya de plano muere. O sea, como que la viudez te permite ya ser liberado de ese pacto, de esa atadura, de ese compromiso, de lo que sea. Es la única manera, o sea, ya muere esa relación, para que entonces puedas ser libre. Y una vez que eres libre, ya tienes la oportunidad. Bueno, obviamente si te mueres dices, ¿qué va a pasar? Bueno, la muerte no es el fin porque hay una vida nueva en el Mesías. Entonces, ya que eres una nueva criatura, ya que eres una nueva persona, tienes una nueva oportunidad de vivir. ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, a partir de esta parte del capítulo, como que todo se empieza a enfocar en algo un poco más práctico. Y eso es obviamente también muy importante. Entonces, hemos entendido estos conceptos, ahora viene cómo, en qué se traduce o de qué manera se manifiesta, cómo expreso que soy realmente un creyente en el Mesías. Hablábamos acerca de esta parte carnal, esta parte humana que traemos, que dice Pablo, no le tenemos ninguna deuda a la carne, no tenemos por qué, ahora sí que sentirnos comprometidos con la carne, de alguna manera, ¿no? O sea, como que, pues, favores. O sea, a lo mejor tú sientes que te ha hecho, pero en realidad no han sido favores, más bien te ha conducido hacia algo malo. Entonces, no eres deudor de la carne para que vivas conforme a la carne. Porque la consecuencia de vivir conforme a la carne, ¿cuál es? Dice Pablo. Dice, vamos a retomarlo desde el verso 12. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esos son los dos caminos, vamos a decirlo así, de la forma en la que tú vivas. Si vives conforme a la carne ya explicamos qué es. Bueno, pues entonces eso te conduce a la muerte. Si vives conforme al Espíritu, pues bueno, llegarás a la vida. Entonces dice aquí: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y bueno, aquí viene algo que también siempre se ha manejado como un concepto, pero yo digo que es como un concepto así muy nebuloso, ambiguo, esto de ser guiado por el Espíritu. De pronto tenemos como frases que hemos escuchado o que acuñamos, pero no las analizamos y no consideramos cómo las vería, en este caso Pablo, como un rabino judío del siglo I, cuando él habla de ser guiado por el Espíritu. Entonces, vamos a ver eso ahora, que ser guiados por el Espíritu, que en hebreo se le dice la ruaj como un término en femenino, es lo que se entiende como soplo, viento o espíritu, ¿sí? Y eso fue justamente lo que le dio vida a Adán. ¿Qué era Adán antes de que Dios soplara? Pues vamos a decir, era solo polvo, ¿no? Aunque suena medio feo, porque pues en realidad dices, sí sería polvo literal, así que era un castillo de arena, pero hecho humano. O sería un ser humano, o sea, en composición humana de órganos, pero no tenía espíritu, ¿no? Porque de repente así lo vemos así como un castillo de arena, soplas y en lugar de que se vaya la arena, pues se mete la vida, ¿no? Pero, en fin, como haya sido, la condición como tal terrestre humana que tenía era esa, ¿no? Entonces, lo que le da vida es el espíritu. Al creyente sucede igual. Si no está el espíritu en nosotros, pues realmente, ¿qué somos? ¿Ok? Entonces, bueno, lo que dice aquí, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, realmente esos son hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12, dice que los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios también, ¿sí? ¿Y cómo podremos entender esto un poco mejor, esta idea de los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios? La Ruaj, el Espíritu de Dios, es una manifestación de Dios mismo que busca guiar al ser humano hacia la verdad. De hecho, eso lo dijo Yeshua. Dijo que les enviará el Espíritu de verdad, el cual les va a guiar a toda verdad. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu de Dios es una persona que es guiada hacia la verdad, y la verdad nos hará libres. Es una persona llena del Espíritu de Dios, se conduce hacia la verdad, se conduce en libertad. ¿Y qué dijimos de acuerdo a esta carta? A ver si alguien recuerda en estos conceptos. ¿Qué es lo que esclaviza al hombre? Según lo que hemos visto de los dos amos y esto. El pecado es lo que esclaviza al hombre. Entonces, lo contrario a la esclavitud es la libertad. Dijo el Mesías que el Espíritu de verdad nos iba a guiar a toda verdad y la verdad nos haría libres. Entonces, para hacerlo un poco más, como decimos, aterrizado, una persona guiada por el Espíritu de Dios es una persona que simplemente escucha la voz de Dios para vivir en esa libertad, para vivir conforme a la Torah. Y esto tiene sentido porque es como en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando hay a lo mejor muchos niños y el papá le llama al hijo, los hijos reconocen habitualmente la voz de los padres, ¿no? O aunque tú a veces le des indicación a un niño, pues muchas veces esos niños no te escuchan o no te obedecen o no son guiados porque no eres el papá, ¿no? A lo mejor, bueno, los figura de tutores o maestros, pues sí puede ser, pero solo está confinado pues a ese tiempo, ¿no? A ese lugar. Pero un padre, pues en teoría, guía a su hijo todo el tiempo, en todo lugar y en todo momento. Entonces, el que es su hijo, pues se deja guiar por su papá. Es como la idea de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es igual. Mis hijos oyen mi voz, dice el padre, y pues esos son los que me siguen. O sea, si yo le digo, hijo, ven acá, pues no espero que vengan 10, ¿no? Bueno, a menos de que sí sean los 10 míos. Pero si no son míos, yo solo espero que me sigan los que son míos. Entonces dice aquí, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos verdaderamente son hijos de Dios. O sea, no el que dice que siente el Espíritu o el que dice que el Espíritu me guía, sino pues el hijo obedece al Padre. Esa es una de las cosas como básicas, ¿no? Un hijo obedece al Padre. Lo vimos en Ezequiel que dice Dios, los hijos honran a los padres. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Como diciendo, bueno, pues eso es lo habitual. Entonces, vuelvo a reiterar, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, no es el que diga que es hijo de Dios, no es el que sienta, el que diga que el Espíritu ya me hace sentirlo así, sino que realmente también hay esa guianza, se deja guiar como un padre que toma de la mano a su hijo y pues si es su hijo, pues se deja caminar con él. Pero si tú te agarras de la mano a un chamaco que no es tu hijo, ¿qué crees que haga ese niño? Pues así como que suélteme, ¿no? Si usted, ¿quién es? Así como, pues, ¿qué te pasa? O sea, tú no le puedes guiar a alguien que no es tu hijo. Entonces, aquí viene esta parte. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, aquí validamos que somos hijos de Dios. Ahora, vean lo que dice en el verso 15 para reiterar eso. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y aquí me hace pensar un poco que en aquellos días, y ya lo habíamos comentado, en la época de Pablo, la esclavitud era la peor condición del hombre. ¿Se acuerdan? O sea, era lo peor que le podía pasar a un ser humano. No era ni siquiera caer en la cárcel, sino era caer en esclavitud. Porque la esclavitud, por lo menos para los romanos, era un estado permanente. O sea, no había como condiciones de derechos humanos ni nada por el estilo. Entonces dice Pablo, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Por qué? Porque los esclavos vivían en constante miedo. ¿Qué le podía hacer un esclavo que hacía algo malo, que desacataba una orden? A ver, ¿qué les hacen cuando ustedes llegan tarde a casa? A ver, ay, ¿cómo entran? ¿Cómo abren la puerta con ese miedo, no? Así. Pues lo pueden regañar, lo pueden golpear, lo pueden castigar, incluso lo podían matar. Incluso la misma Torah ahí deja un poco abierto el tema sobre el tema del esclavo que, bueno, pues si le tiró el diente, bueno, pues ya lo dejamos libre por su diente, ¿no? Pero, o sea, que quiere decir que de repente había amos que perdían un poco los estribos y les andaban dando sus bofetones y sus golpizas y sus palizas. Y bueno, eso no es ningún secreto, hay muchísima evidencia y documentos, historia de los maltratos así infrahumanos que se les daba a los esclavos aquí en América, en Brasil, en Centroamérica, en obviamente pues todo en Europa, en todo Estados Unidos, en fin, es más que evidente. Entonces, por eso Pablo tiene sentido cuando dice, no recibiste un espíritu de esclavitud para que tengas miedo, porque el esclavo vivía en miedo todo el tiempo. De cómo iba a ver de qué humor llegaba el amo o la ama, ¿no? O sea, así como que pues a ver cómo llegaba, en qué sentido y a ver cómo le tocaba. Si no, dice aquí, recibieron un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto también tiene sentido en los días de Pablo, porque la persona que era adoptada recibía el mismo estatus que los hijos naturales, ¿no? Con lo cual tendría que ser hasta el día de hoy. ¿No? O sea, no había como hijos de segunda clase, sino cuando la persona era adoptado plenamente y tenía el mismo derecho que heredar que los esclavos, que los hijos de carne. O sea, no había como que esa distinción ni esa diferencia. Y aquí viene algo muy lindo porque dice que ese mismo espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una convicción en tu interior que te muestra que Dios es tu Padre. Y esto es algo muy necesario en nuestra vida espiritual. Porque si tú no logras ver a Dios, al Eterno, como Padre, nunca vas a poder construir una relación profunda con Él. Hay mucha gente que se asocia, que cree en un Dios, ¿no? El Creador y la Fuerza, el que maneja el destino, o no sé cuántos términos. En grupos de ayuda incluso manejan esa idea como de, bueno, pues el que tú creas, no lo sé, ¿no? Pero se ve como algo así. Y todas las culturas, todas las religiones tienen un Dios que creó habitualmente el mundo, el universo, es la fuerza que maneja el cosmos, como conceptos así de poder. Pero en la Biblia nos muestra que Dios es todo eso, pero también hay una relación tan cercana que es nuestro Padre Celestial, que es nuestro papito, porque la palabra Abba en arameo significa, es la forma cariñosa de llamarle a los padres. Así se le llamaba a los papás, generalmente los niños, le decían Abba, que significa papi. Entonces, a mí me parece que esto es el mejor título con lo que nosotros podríamos llamar al Eterno. O sea, porque, bueno, podemos llamarle Dios, Creador, lo que sea, pero el poderle decir a Dios Padre, el poderle decir a Dios Abba, wow, es lo máximo. Y si le puedes decir a Dios Abba, significa que evidentemente Él te ha adoptado, que tú eres cercano a Él. Entonces, aunque Dios es el Rey, qué increíble que también es tu papá, ¿no crees? Y yo creo que no hay mejor título que podamos recibir que hijos de Dios, y no hay mejor título que le podamos dar a Dios que el de Padre. Y eso es lo que mucha gente lastimosamente todavía no ha logrado encontrar. Y bueno, tiene a veces razón o sentido, porque pues la figura paterna que a lo mejor muchos recibimos pues no fue como la más adecuada. No digo perfecta, porque pues bueno, no hay nadie que sea perfecto, no va a haber un padre que cumpla en la tierra pues obviamente el mismo rol y la perfección, pero la verdad es que pues todos hemos tenido muchos deterioros en la figura paterna, ¿no? Ya sea por abandonos, divorcios, maltratos o lo que haya sido, ¿no? Cualquier situación, pues bueno, entendemos que siempre habrá un déficit, pero lo que Dios te dice es, tú no eres un huérfano. Incluso la Biblia dice, aunque mi padre o mi madre me dejaran, dice, yo con todo te recogeré, dice Dios. O sea, entonces, yo quiero invitarte a que tú también veas a Dios, no nada más como ese creador, como ese todopoderoso, como el proveedor, el hacedor, el bueno, no sé cuántas cosas es. Tiene por eso tantos títulos Dios, pero me parece que el título más cercano e importante que tenemos es poderle decir Abba. Y ese es el modelo de oración que nos enseñó Yeshua. Cuando le dijeron, enséñanos a orar. Dijo, ustedes orarán así. ¿Y cómo empieza esa oración? Le dice, Padre nuestro. Padre nuestro te ubica de inmediato en un hogar, ¿no? A lo mejor ningún hogar va a ser perfecto para ti, ni tú le darás el hogar perfecto a tus hijos, pero tenemos que enseñarles que en Dios tienen un Padre, que en Dios tienen un hogar, que en Dios tienen todo lo que necesitamos. ¿Y cómo una persona se sabe adoptada por Dios? Bueno, lo que dice aquí es algo que me parece que a lo mejor sí es muy personal, porque dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una convicción personal, hay algo interno que te dice, Él es mi papá. Y yo creo que lo mismo sucede aún en nuestros días, en la tierra, porque ¿qué le dice a un bebé que es su papá? ¿Quién es su papá? ¿Cómo reconoce físicamente su papá? O sea, ¿cómo sabe que es su papá si no sabe leer ni el acta de nacimiento? Porque lo que te hace que seas, que un niño sea tu hijo, ¿qué es? Pues que lo registras, ¿no? No nomás que le pagas todo, pero sino que lo que valida legalmente que una criatura es tu hijo, no es que digas, no, miren si se parece a mí, miren aquí, no, así como que no. O sea, pues no es eso, ¿qué es? Que lo registras, un acta, un documento escrito. ¿Dios nos dio un documento escrito que avala que somos sus hijos? ¿Cuál es ese documento escrito que avala que somos sus hijos, que nos adoptó? La Torah, por eso la Torah, la ley, se dio por escrito. Dios los sacó de Egipto. ¿Qué le dijo Dios a Faraón? Deja ir a mi pueblo. Israel es mi primogénito. Tú no puedes tener de esclavo al que es mi hijo. Pero no nada más lo liberó y dijo, bueno, ya estás libre de este tirano, ya no eres esclavo, vete corriendo. Sino que dijo, no, pues aquí tenemos que hacer un proceso formal de adopción. Y ese proceso formal de adopción es la entrega de la ley. Pero Dios no puede obligar a que seamos sus hijos. Así que por eso pregunta, ¿no? Dice, ¿quieren? O sea, ¿están dispuestos? ¿Y qué dijeron? Claro que sí. Dijo, nace Benishma. Dijeron, haremos y oiremos. Sí, nosotros queremos serlo. Entonces, pues, el llamado que muchas veces se hace en las iglesias a recibir a Yeshua en tu corazón es un llamado también a ser parte de la familia de Dios, a ser adoptado por Dios. Pero eso implica todo, ¿no? Es todo un proceso, así como legalmente, pues tú no llegas así, haces un acta de nacimiento con una servilleta, sino que lo haces en un registro, en un lugar legal, oficial. Bueno, Dios también quiso establecerlo de esa manera. Entonces, la fiesta de Shavuot conmemora no solo la entrega de la ley, sino el que ese día oficialmente nos convertimos en pueblo de Dios. Y en este caso, no solo pueblo de Dios, sino hijos de Dios. Entonces, pues, esto es algo muy importante en nuestra relación con Dios. Y es, tenemos que encaminarnos y tenemos que buscarle como nuestro Padre. Y les decía, ¿qué hace que un hijo reconozca que ese señor o esa señora es su papá, su mamá? El niño, pues la cercanía, el trato, el reconocimiento, el escuchar la voz continuamente, en fin, ¿no? De repente te asomas, ves a un niño y como que no te hace mucha cara, pero ve a su papá y se ríe, ¿no? O sea, pues es la familiaridad de del rostro, de la voz. Un día hace muchos años, cuando mi hijo estaba así bebecito, lo estaba bañando y me quité la barba, me había quitado la barba. Entonces él de repente estaba así y me ve y nada más vi su cara, así nunca se me va a olvidar, su rostro así como desfigurado de que ayúdenme, así como que así me cae así, o sea, como de estoy aquí como que desnudo con otro señor que no conozco. Y entonces yo le empezaba a hablar y ya veía como él se calmaba. Y luego lo volví a poner así y como que se le olvidó otra vez. Y cuando me ve así, veo su cara así como toda descompuesta de que ¿quién es esta persona así que está aquí conmigo? Entonces le digo, no, soy yo. Entonces, pues ya ahí, pues por la voz me reconoció. Bueno, ya empezó como que ver, me dijo, sí, es mi papá, ¿no? O sea, sí es él, ¿no? Entonces, pues de cierta manera así es. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú te habitúas a su voz, cuando tú te habitúas a su palabra, cuando tú escuchas lo que te dice, entonces es más fácil lograr esa relación y esa identificación. Pero si solo cada semana abrimos la Biblia, o sea, si casi solo nos acordamos de él, pues cuando lo necesitamos, no se convierte en una verdadera relación padre-hijo. Se convierte en una relación como de cajero automático, ¿no? O sea, como de necesito, pues voy al cajero, Dios, ayúdame, ¿no? O sea, como que pues eso no es una relación cual debería de ser de padre e hijo. Entonces, sí, Dios es nuestro proveedor y así, pero no es el cajero automático del banco que sacas. No va a funcionar así. Entonces, mientras más tiempo pasemos con Dios, en oración, orando, leyendo su palabra, con otros creyentes, buscándole, pues es más fácil entonces que digas, wow, Dios sí es mi padre. Dios sí es verdaderamente mi padre. Él es mi padre. Y pues ahora sí que si Él está como padre, pues nada nos faltará y no tenemos por qué tener miedo. Porque el esclavo también lo podían correr, lo podían golpear, lo podían matar. Pero dice que el siervo, por ejemplo, y esto es otro nivel, no sé si se acuerdan, habíamos dicho que éramos siervos de la justicia. Dice, han sido liberados de la esclavitud y ahora eres siervo. Y dijimos que había una diferencia entre un siervo y un esclavo. Pero los siervos, no dice, no quedan en la casa para siempre. ¿Por qué dijo Yeshua eso? Porque había un ciclo para los siervos, que era de 7 años, y pues ya salían y ya se iban. Entonces dice, el siervo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda en la casa para siempre. Por eso el hijo pródigo, pues pudo regresar, porque bueno, pues era su casa. Aunque él mismo no quería regresar en la condición de hijo, sino que dijo, pues no, o sea, ya no soy digno, yo ya perdí como ese estatus. Pero permanecían. Entonces, desde siervos, ahora Dios dice, ahora tú eres mi hijo. Y eso, como les digo, pues es el mejor lugar, el mejor nivel que podríamos nosotros alcanzar algún día. Ahora, dice en el verso, en el verso 17, fíjense, ahora en este estatus y en esta condición, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, no somos como que hijos de segunda categoría, somos hijos con todos los derechos, y esto implica el poder heredar junto con el Mesías, pero también tenemos, como buenos hermanos del Mesías, pues también tendremos que compartir las aflicciones y los padecimientos. Dijo mismo Yeshua, si al señor de la casa llamaron Belcebú y tú eres hijo, pues no esperes que te llamen diferente o que no te, o que te traten diferente. Pues fíjense cómo todo tiene sentido, ¿no? O sea, cuando atacaban una casa, pues atacaban a todos los de la casa. Los siervos huían o incluso los dejaban porque también los tomaban como siervos. Pero a los hijos los mataban o los hijos pues tenían que padecerle igual. Entonces, bueno, aquí también implica eso. Dice, y si hijos, lo mejor es que somos herederos y coherederos con el Mesías. Pero que sí es garantía, como dice aquí, es que no va a ser comparable la recompensa que recibamos por el sufrimiento que nos toque vivir. O sea, no va a ser ni siquiera equiparable, sino mucho mayor lo que dice aquí. Va a ser mucho mayor la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse que las aflicciones que en este tiempo se puedan presentar. Y bueno, a lo mejor nosotros no lo sentimos tan en carne propia o todos los días, y eso espero, pero en algún momento dado, pues sabemos que vendrá una tribulación y que vendrán momentos también difíciles relacionados con nuestra fe o con nuestra identidad. Y aquí, bueno, por supuesto que el pueblo judío en primera instancia es el que lo entiende perfectamente por todo lo que históricamente han padecido. O sea, acuérdense que Pablo le está escribiendo primeramente a una comunidad de judíos con gentiles, ¿no? Entonces, pues todos los judíos que leen esto dicen, oh, claro que sí, ¿no? O sea, me suena muy lógico, tiene mucho sentido que va a haber aflicciones, que va a haber pruebas, pero nos espera algo mayor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a heredar? Pues no sé si la televisión de 70 pulgadas o cosas por el estilo. Pero ¿cuáles creen que sean las heredades que de la que habla aquí? ¿De qué seremos coherederos con el Mesías? En primera instancia, la vida eterna, ¿no? Y yo creo que ese es el tesoro más grande, la entrada al reino de los cielos, el ser considerados para reyes y sacerdotes cuando Él regrese. El tema es que muchos quieren la herencia aquí y ahora, ¿no? Un poco lo mismo tema del hijo pródigo de, no puedo esperar a que te mueras, mejor ya dame de una vez, ¿no? Como que, entonces, pues no, no puede ser. Entonces, sí, la heredad, o la herencia, perdón, llegará, pero cuando Él regrese, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que no pidas desde ahorita, es lo que está diciendo, espérate, ¿no? O sea, todavía no, pero de que eres heredero, no sé de qué otras cosas, pero la verdad es que no me parece tan relevante, ¿no? Así, lo que sea, va a ser bueno y va a ser mejor que lo que podamos heredar materialmente aquí. Ahora dice el verso 19 y lo va a trasladar a un ámbito más grande, cuando dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que, pues estamos en espera de esa redención, y créanme que no solo no eres tú el que la anda padeciendo, si le preguntáramos como tal al planeta Tierra cómo anda, ¿qué creen que te diría? Sálvenme de los humanos, ¿no? Así como, no se pueden morir todos y dejarme, o algo parecido. No sé, yo creo que lo peor que le pudo pasar a la Tierra fue evidentemente que el ser humano pecara, porque eso conllevó, trajo una maldición. Eso es lo que parte de lo que dice aquí. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino que hubo un, pues como parte de la consecuencia, pues del pecado del hombre. Hasta ese punto trascendió el pecado de Adán, que la tierra misma también cayó en un estado de corrupción. Corrupción es un término que implica en la Biblia que es algo que se echa a perder, que es algo que se está desintegrando, muriendo, que está así, en ese estado. Eso es lo que tiene que ver la corrupción. Entonces, tanto nuestro cuerpo como la tierra está en esa situación, en ese estado, y está con la misma esperanza y anhelo de que este gobierno o este mundo de este siglo, pues ya termine. Entonces ya no va a ser el hombre el que tome las decisiones, digámoslo así, de la tierra, sino va a ser el Mesías, cuando él venga, que decida lo que se va a hacer en este mundo. Ahora que sucedió esto del COVID y que pues hubo estos confinamientos, fue extraordinario para el planeta Tierra la restauración en muchos sentidos, para muchos animales, para otras especies, que algunas se habían dado por extintas, otras se dieron cuenta pues del comportamiento más como natural y habitual que deberían de haber tenido los animales, porque al no haber todo el movimiento, contaminación y todo lo que el hombre genera, pues simplemente tuvieron una gran oportunidad. Así que, mientras que para muchos la peor noticia fue el COVID, yo creo que para el mundo animal y el planeta Tierra haber dicho, ay, gracias, ¿no? Así como que hubo algunos ecologistas que proponían que esta idea de detener todo, máquinas, fábricas, el mismo hombre, se hiciera una semana al año. Pero pues bueno, digo, estaría bien, pero pues pregúntenles a todos los empresas y todo, si no podemos parar un día, pero bueno, yo digo, pues Dios ya lo creó todo, o sea, yo creo que por algo, si respetáramos el Shabbat como tendría que ser, otro mundo sería, definitivamente otro mundo sería. Entonces bueno, de nosotros está también, o sea, no nos excusemos como de que bueno, pues el día que cierren Sabritas o no sé cuál, Procter & Gamble, yo también voy a, pues no, o sea, hay que empezar por nosotros mismos, buscando no interferir en la naturaleza y tratando de no, pues obviamente, generar más daño en lo que nos corresponde. Entonces, la tierra fue maldecida por el pecado de Adán, no por su culpa, pero también tiene esa esperanza de que sea liberada, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice que la tierra, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Así que, pues no eres el único que espera eso. Créeme que la tierra misma está en esta condición de decir ya. Y dice, bueno, tenemos las primicias de esto, de esta idea del Espíritu. Primicias es un término que era muy conocido en los judíos por la fiesta de, o por lo que se llama Bikurim, que en realidad son tres fiestas: la fiesta de Pesaj, que era la primicia de la cebada, la fiesta de Shavuot, que era la primicia del trigo, y la fiesta de Sukkot, que era la primicia de los frutos. Entonces, cuando se llevaban las primicias de las cosechas, es porque el fruto ya había madurado y era tiempo de levantar ya, de recoger toda esa cosecha. Entonces la idea de esto es que ese proceso de maduración, ese tiempo de levantar la cosecha, ya llegó. Entonces esos como gemidos, quejidos, esas así condiciones, son la evidencia de que ya está listo, de que ya se cocinó y de que ya está cerca la redención. Entonces, pues Pablo lo ve así, como que imagínense si Pablo en esa época veía la tierra en condiciones como desfavorables, imagínate cómo lo vería ahorita, ¿no? Hay una novela de ciencia ficción, no recuerdo cómo se llama, El hombre del futuro, ¿no? De un hombre que viaja al futuro, que en realidad es nuestro presente. No sé si la leyeron alguna vez. Un hombre que viaja al futuro, pero es nuestro presente. Entonces, pues como que de alguna manera se dan cuenta. Les digo cómo termina. Bueno, el caso es que la persona, pues ya les hacen de ver de que no, pues yo vengo, en realidad ellos dicen, no, pues tú vienes del pasado, ¿no? Y dicen, no, yo viajé al futuro. O sea, yo viajé al año 2000, ¿no? Por decir así. Al final, esta persona se muere por la contaminación ambiental y por todo, porque pues no podía aguantar como se vivía aquí, ¿no? Entonces, te das cuenta, sí, que yo creo que nos sucedería lo mismo, o le sucedería lo mismo a muchas de esas personas de la época de la Biblia, que viajarían acá, y yo creo que nada más de comer se darían una enfermada que no la aguantaría, ¿no? Y todo lo que nosotros ya nos acoplamos, pero que en realidad son condiciones bastante drásticas, ¿no? Algunos que viven en grandes ciudades, que de repente llegas y ya respiras y te arde la nariz. Yo decía, ¿cómo respiraba antes así, no? Y no me pasaba nada. Y ahora vas a ciudades así como Ciudad de México y respiras profundo y ¡ay! Es así como que se te llega al cerebro como partículas, ¿no? Entonces dices, no, aquí no hay que respirar tan fuerte porque sí te duele. Y no solo es Ciudad de México, es muchas otras ciudades grandes que ya los niveles están altísimos de contaminación. Entonces, bueno, pues créanme que la Tierra está igual que nosotros pidiendo redención, pidiendo un cambio ya de todo. Pero esa es una esperanza, ese es un anhelo y ese es algo que de alguna manera nos mantiene adelante, nos mantiene como en el camino de seguir. No en una condición de decepción o de decir, ah, bueno, pues ya qué caso tiene la vida. No de pesimismo, sino de justamente de esperanza. Por eso dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve pues ya no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este es el problema de la generación del siglo XXI, y pues aquí nos incluimos, que somos una generación que ya ha desarrollado pues casi una incapacidad a esperar, ¿no? Es difícil saber esperar. Somos ya personas que quieren todo de manera inmediata, ¿no? Entonces queremos así los cambios rápidos, el sentirnos bien rápido, el que la medicina me haga efecto rápido, el bajar de peso rápido, el que me quite el dolor de cabeza rápido. Pues todo lo queremos rápido, sacar la primaria en 3 meses, al rato van a ser uno, o sea, así como de qué onda, ¿no? Así, haz tu carrera profesional en 2 semanas, ¿no? Y sales con 3 títulos y tú, wow, ¿a poco si no ya? ¿No? Queremos abrir la caja de cereal y que ya te salga el título de no sé qué cosa, tú dices, pues no mentes. De verdad, hemos cambiado drásticamente como generación en los últimos 25 años por la tecnología en gran manera. Entonces la tecnología nos ha generado un sentido de impaciencia y a su vez de intolerancia. Por eso es que ahora se considera que hay mayor cantidad de jóvenes y niños con déficit de atención, porque como tienen una sobreestimulación en los dispositivos, lo que genera es que ya no esperan nada. Y bueno, esto es así. Si tú estás viendo un video que no te gusta, por lo que sea, ¿qué haces? Pues así con un me hace así y vámonos, ¿no? Así de adiós, amigo. Así de te llamabas. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. El problema de eso, ¿qué es? Que en la vida real no le puedes decir a alguien, pues te llamabas, o sea, pues no puedes decirle así, ¿no? Así de me cae gorda la maestra, le hago así, ¿no? Me cae gordo mi papá, le hago así, pues no puedes hacer eso. Pero eso el cerebro se condiciona a intentarlo y pues no se puede en la realidad. Chocas con la realidad y no es así. Entonces eso genera frustración, intolerancia y entonces un sentido constante de desagrado, de inconformidad. Entonces muchos jóvenes están todo el tiempo como de estoy aburrido o así como de no, con una actitud como de pues no están contentos con nada. Y ese es el problema de un infinito tan grande de opciones que hoy se tiene en casi todos los sentidos. Entonces quieres ver una película y hay como 437 en el, entonces no inventes, yo ahora cuál veo, ¿no? O sea, como pues mejor veo la misma, El éxito de los 80, ¿no? Ese no me falla, no, prefiero ver la misma que ya sé que está buena que la del no sé cuál, pero ese es el problema que ahora hay en cuanto a tanta cantidad de opciones que dice aquí, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, pero pues eso parece una contradicción en el siglo XXI. Porque ¿quién espera con paciencia lo que no ve? Pues es que es muy difícil, la realidad es lo contrario. no esperamos con paciencia, sino más bien esperamos con impaciencia, ¿no? Queremos que, pues si voy a esperar en el banco, pues que me pongan una pantalla, ¿no? Por lo menos para que pues yo esté ahí. O ya la traigo en automático, ya la traigo mi propia pantallita aquí, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, tenemos que aprender una vez más como a lo que la Biblia nos muestra y nos da. Y bueno, pues de ahí, por ejemplo, estaba escuchando en un podcast que por esto es tan importante la lectura en los niños, porque es el único forma de generarles otra vez como un sentido de conexión y de concentración. Porque cuando tú lees, no puedes, bueno, al menos habitualmente, hacer otra cosa. Me refiero a leer un libro, o sea, un libro, no leer un mensaje, porque puedes manejar y... sino realmente leer la lectura. Ajá. Porque, bueno, puedes escuchar música y hacer otra cosa, escuchar un estudio y hacer otra cosa, y haces un montón de cosas, manejas y escuchas música y cantas y lo que sea. Pero no puedes estar leyendo así un libro y estar cocinando, o sea, como que no puede ser. Entonces eso como que nuevamente focaliza la atención de la persona y es lo que necesitamos hacer, es lo que estamos haciendo aquí. Aunque no parece, pero esto incluso nos ayuda. Entonces, lo que nos plantea la Biblia es mantener viva una esperanza, pero esa esperanza se basa también en tener paciencia. Y eso es algo difícil. La fe consiste también en saber esperar. La fe a veces no es solo una convicción mental como de yo sé que detrás de ese muro hay un algo, no sé. Sino la fe también consiste en ser una persona que es capaz de esperar. Por eso de ahí que dicen que la fe es como una carrera de larga distancia, no es de velocidad, sino es de aguantar, de esperar. Entonces, a veces la de las virtudes más importantes en la fe es saber esperar, es confiar y esperar, ¿no? Y bueno, mientras esperas, no es que esperes sentado necesariamente así como de, bueno, pues yo aquí me espero a que llegue la redención, sino obviamente tienes una vida activa. Pero, y eso es lo más sano, y esa es la mejor forma de esperar porque el tiempo pasa más rápido. Entonces, pues es lo que dice Pablo, en esperanza fuimos salvos, y esto es como un evento a futuro, o sea, la esperanza a futuro de que algún día esto sucederá. Y aunque parece distante, la fe te ayuda a saber esperar y esperar y esperar y esperar. De ahí la canción Anima a mí, que dice, yo creo con perfecta fe que el Mesías vendrá. O sea, aunque tardare su promesa, yo lo esperaré. Esa es una de las premisas más importantes dentro del judaísmo, es yo no voy a claudicar, o sea, aunque pase lo que pase, aunque sufra lo que sea, yo voy a esperar, me muero esperando, ¿no? Solo no apliquen eso para casarse, ¿no? Pero de ahí en fuera, dice, sí, no importa. Aunque te mueras, pero en la espera. Y dice el verso 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, que Dios no nos deja solos, así como de, pues ahí aguántate. Si te fijas, Pablo no dice que aguantemos lo que no vemos, sino dice que esperamos lo que no vemos. Entonces, hay una diferencia entre aguantar y hay una diferencia entre esperar. Entonces, dice aquí, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que Dios no nos desproveyó de herramientas y de armas y de capacidades para saber esperar. Y Él dice, ok, hay una fuerza, hay algo que te va a ayudar. ¿Y eso qué es? Es el Espíritu de Dios. En lo que llega esa salvación plenamente, en lo que se da ese proceso que conlleva sufrimientos y, bueno, pues, como dice aquí, debilidades y aflicciones y lo que sea. Mientras eso pasa, dice aquí, no te dejo solo, hay algo para ti, que es el Espíritu de Dios. Por eso, Yeshua les dijo, quédense en Jerusalén, cuando Él se fue. ¿Y cuál era la razón? ¿Qué les dijo que iban a recibir? Digo, van a recibir un auto, ¿no? Así como, Dijo, ¿recibiréis qué? Recibirán poder. Dice, recibirán poder. El Espíritu de Dios. Entonces, ese poder te da la capacidad de esperar, de aguantar, de soportar, de soportar todo. Y dice aquí que aún ese poder, esa fuerza, esa Ruach HaKodesh, aunque no podemos nosotros a veces entender lo que es mejor para nosotros, aunque a veces no podemos entender el porqué de una situación, el porqué se tarda, el porqué tal cosa, porque está más allá de nuestras capacidades como raciocinio, dice, eso te ayuda a entender qué es algo que es para ti, qué es algo que puedes soportar, qué es lo mejor, qué es algo que va a llegar, qué es la mejor, qué es, bueno, pues voluntad de Dios. Y yo creo que eso se da principalmente cuando oramos. O sea, esta convicción de voy a esperar, voy a aguantar, sé que esto llegará, todo esto es así, se da principalmente en el diálogo con Dios. O sea, que es cuando oramos. Entonces dice aquí que el Espíritu también, ok, nos ayuda en nuestra debilidad. Y dentro de nuestra debilidad está que no sabemos o que no hemos de pedir como conviene siempre. Entonces siempre hay una parte que ignoramos cuando oramos. Porque si supiéramos todo, seguramente no oraríamos. No sé si me explique. O sea, si supiéramos exactamente con cabalidad qué es lo que tenemos que hacer al pie de la letra, seguramente para no oraríamos por eso. Pero por cuando hay una parte que no sabemos, esa es la parte que nos motiva a orar. ¿Qué es lo que a veces nos puede motivar a estudiar, por ejemplo, viéndolo en la parte racional? Que ignoramos algo, ¿no? La falta del conocimiento. Entonces, ¿qué nos puede llevar a orar y que también es válido? El que en muchos casos no tenemos seguridad de qué es lo mejor o qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que nos conviene. Entonces, aquí viene como que este hándicap que Dios nos da, esta ayuda que dice, ok, el Espíritu de Dios va, vamos a decirlo así, va a traducir tus quejidos, tus sollozos, tus gemidos, de todo, de alguna manera, que llegue codificado, que llegue transformado al dialecto, a la imagen, al idioma, vamos a decirlo así, que puedan entenderse allá arriba y que llegue para ti lo que tú necesitas al final. Es como un traductor, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces no sabemos cómo pedir, no estamos seguros, ok, la Ruach, el Espíritu intercede de una manera, pues vamos a decirlo, más allá de la razón, y que como escudriña el corazón, entiende cuál es la voluntad de Dios para ti. Y eso es lo que está, pues, el día de hoy a nuestro alcance. Y eso es algo muy valioso. Con lo que te dices, como si interpretara el sentimiento y lo transformara en la petición correcta. Y esto es como cuando un niño pequeño, que a lo mejor, pues, obviamente todavía no tiene desarrollado todo el lenguaje, y pues se da a entender casi con señas o con tata, titi, no sé qué, cómo dicen las cosas, pero bien que se entiende, ¿no? O sea, bien que le entiende el papá. Bien que le entiende la mamá, no, me dijo que quiere huevo con otro sitio. Ah, caray, todo eso dijo en dos letras o en cinco sílabas. Dijo, sí, todo eso dijo. ¡Wow! Órale, pues no, pues sí, sí le sí que es su papá, ¿no? Sí, su mamá sí le entiende porque pues solo así, ¿no? Entonces ahí te das cuenta una vez más es que está esta conexión. Entonces, esto no tiene nada que ver con orar en lenguas y como que estas ideas que a veces se han generado de que con gemidos y que el Espíritu dice gemidos y no sé qué, entonces yo también voy a gemir y entonces pues como que hay que... No tiene nada que ver, si te das cuenta no hay ninguna relación. Pablo no podría estar como considerando ni pensando en este tipo de manifestaciones porque pues simplemente está hablando más bien del contexto que en momentos difíciles, bueno, pues seamos capaces de seguir orando. Así que, si no sabes cómo orar a veces, pues aún así hazlo. Lo peor que podemos hacer es justamente pensar, no, pues cuando ya tenga seguridad de qué pedirle a Dios, ahora sí le voy a pedir. No, pues no te esperes a eso. No te esperes a eso, más bien al revés. Más bien, si no sabes, es cuando más debes de buscarle. Y bueno, el otro último punto no nos quedemos solo con eso, pensando en que, bueno, no sé cuál es la voluntad de Dios, no la entiendo, voy a orar. Pero también la luz que Él nos ha dado es la palabra. Entonces las cosas van como trabajando a la par. Vamos orando, pero también vamos conociendo su voluntad a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando vas conociendo la palabra, ya vas orando conforme a su voluntad y conforme vas conociendo. Cuando tú conoces a tu papá, seguramente a ustedes les pasó, que dices, nah, ya ni le voy a decir, pues ya sé que me va a decir que no, ¿verdad? Entonces le voy a decir a mi mamá, ¿no? Ay, ella me va a decir que sí, ¿no? Entonces, bueno, yo sí hacía eso. Siempre que quería algo, decía a mi papá, ya sé quién me iba a decir que sí, quién me iba a decir que no. Entonces, pues bueno, de alguna manera aquí, aunque no sepamos cómo pedir, aunque no sepamos, dice Dios, ora, o sea, tú búscale. La palabra te va a ir guiando a saber qué orar y al revés, ¿no? La oración te va a ir guiando a la palabra. Entonces, conforme un hijo conoce a su padre, sabe más fácil qué le agrada al papá, cómo le puede pedir, de qué manera le pide, y si está en su voluntad, pues es más fácil que se lo dé. De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, cuando tú vas conociendo a tu Padre Celestial, pues así dijo Yeshua, si un hijo le pide a un padre una piedra o le pide una serpiente, pues ¿quién se la va a dar? De la misma manera, pues a veces le pedimos a Dios piedras y serpientes, y pues la gente ni enterada. Entonces dices, pues eso no. Y se crea un círculo, lamentablemente, que la gente dice, ya oré, no me contestó. Ya oré, ya me dijo que no. Ya oré y no me pasó nada. Ya oré y tal, y no. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Pues eso mismo, como no conoces al Padre, pues no sabes ni qué pedirle. A lo mejor lo que en tu idea es la más maravillosa, lo que le estás pidiendo son cosas que al final te van a terminar haciendo daño. Entonces, ¿qué dice Dios? No te doy. No, pero es que no insistas. Así como el hijo le pidiera una serpiente, pues no se la va a dar. De la misma manera nos sucede a nosotros. Entonces, pues todo esto, se dan cuenta, tiene mucho que ver en nuestra relación con Dios como hijos. Si somos sus hijos, si el Espíritu de Dios nos confirma esto, nos va a ir como conduciendo, como guiando, así como un papá que guía a un niño pequeño y lo va instruyendo, lo va llevando, le va enseñando su voluntad, le va guiando por sus caminos, pues de la misma manera Dios nos va guiando por sus caminos para mostrarnos su voluntad. Ese proceso, también hay caídas, también hay momentos difíciles, pero pues si confiamos en Él, nos vamos a mantener firmes hasta que el Mesías vuelva. Pues vamos a orar y el Eterno nos permita seguir adelante.